Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y seguimos, como nos prometió. Pues el profesor Mario Lozano la semana pasada. Dejamos inconclusa esta revisión que estábamos haciendo de la historia del Cuerno de África. Y que él va a realizar junto a nosotros en el Máster Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza el CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Complutense. Ya sabéis que quien quiera más información sobre este Máster Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros.com. Pues como nos prometió Mario Lozano, seguiremos hablando de la historia del Cuerno de África, sobre todo los... pareceres y las diferencias de la historia del Cuerno de África con la actualidad, un sitio que está comprometido geopolíticamente. Y como nos gusta recordar... un tablero de ajedrez sobre el que se está jugando una partida de ajedrez muy interesante. Estaremos en breve con Mario Lozano, estaremos en breve hablando de la historia del Cuerno de África y de la actualidad del Cuerno de África. Nos iremos al Cuerno en breve. Y eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a pasarlo bien, que os va a interesar, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Mama,
Lisanga ya banga ya luambo.
kala to zaraki inde bambanda e Soka ne to zaraki inde bambanda ya miziki e Tokuta ni lelo yo na mboto toka ni Tobeki miziki na elengi e Nisanga ya banganga o ya bayemi e mama
Nisanga ya banganga ya rongo frango Nisanga ya banganga ya tabule iho shemo
Incroyable, mais vrai. Les lotos morani n'a mis soya batoué. Y'a beaucoup de zali pépéli n'a mis soye. Lisanga ya banganga ya baye bie mama.
Lisanga ya banganga ya luambo fango. Lisanga ya banganga ya tabule irochero. Lisanga ya banganga ya babati kuru michelino. Lisanga ya banganga ya baye
Vicié, Betali Data, Babina, Ok, Jazzola, Abisa, Babina, Kabok, Matalanta, Saxo, Saxo, Oye, Modelo, Deboe, Oye, Malibia, la photo. Venga, au piquant de Paris.
Chica, mwana vani na kati ya potoa, akanisi akanisi, alobito sanga na tosala lisanga, lisanga ya bayembie banazai.
Lisanga ya banganga ya luambo fango, lisanga ya banganga ya tabule igoshebo, lisanga ya banganga ya mabatiku michelino, lisanga ya banganga ya bayembi banazai.
Oh, inakabiso kala lelo bosuki Biso yoto yokani, ngai na tabulei Toko talanzela bokole kaloko la basonzoi Lisanga ya bayembi, banazai Lisanga ya banganga ya bandoki mama Lisanga ya bayembi, banazai
Lisanga ya banganga ya luambo fango
Bola lindanda ngana yemba Bola lindanda ngana kwa kalolaka Bato bayoka batika tebe ya koyoka na ye Dosito yoka nina poka ya poto Nisanga ya bananga oyaba yebi luambo
Nisanga ya bananga ya luambo fango Nisanga ya bananga ya tabu
mule igoshebo misanga ya banganga ya mabatiku michelino misanga ya banganga ya bayepi panazai
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Costa de Marfil, que ante la inestable situación en el Líbano ha organizado la repatriación de sus nacionales, uniéndose así a numerosos países africanos que ya han evacuado a sus ciudadanos, entre ellos Senegal, Nigeria, Argelia, Etiopía y Benín. La operación de repatriación permitió el regreso de unos 40 compatriotas entre el pasado viernes 25 y el sábado 26 de octubre, que fueron llevados en vuelos comerciales, corriendo con los gastos del viaje en las autoridades. El embajador de Costa de Marfil en Líbano expresó su satisfacción por el buen desarrollo de la operación y afirmó que no se habían registrado heridos ni muertos entre los marfileños. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, informó que alrededor de un cuarto de la población de la República Democrática del Congo se enfrenta al hambre aguda. Esta información se encuentra en el contexto del cuadro integrado de clasificación de la seguridad alimentaria. La producción agrícola se ha visto especialmente afectada, entre otras causas, por los conflictos armados y la lucha por los recursos, así como por los daños severos causados en las infraestructuras rurales. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha expresado la necesidad inmediata de ayuda humanitaria en la región del Sahel. Durante una conferencia en Arabia Saudí, Guterres ha destacado la situación de vulnerabilidad de más de 40 millones de personas, incluidos desplazados y refugiados. El Sahel se encuentra sumido en violencia y terrorismo, además de estar bajo los efectos de extremos del cambio climático, una situación devastadora para la región. Guterres ha solicitado financiación para los proyectos de respuesta de las Naciones Unidas, que por el momento están financiados únicamente al 40%. Y el Centro Internacional de Conferencias de Argel acogerá el próximo mes de diciembre la tercera edición de la Conferencia Africana de Startup. El evento tendrá lugar 5 al 7 de diciembre y está organizado por el Ministerio de Economía, del Conocimiento, Instituciones Emergentes y Microempresas de Argelia, bajo el lema Reinventar África con la Inteligencia Artificial. En esta tercera edición se esperan que estén representados más de 40 ministros y políticos africanos, 500 expositores, 150 inversores, 250 expertos, así como 2.500 participantes. Y terminamos en Chad. El ministro de Desarrollo Turístico, Cultura y Artesanía de este país anunció en rueda de prensa que la sexta edición del Festival de Dari tendrá lugar del 21 de diciembre al 4 de enero en el Palacio de las Artes y la Cultura. El ministro subrayó que el festival no solo es un encuentro artístico que incluye espectáculos, talleres y exposiciones, sino también un fiel reflejo de la identidad nacional del país.
Africanía.
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 ¡Africanía!
Yandu betsi godi andu yete herakon Yandu betsi godi andu yete herakon Kufuna bekone zemen si asale Kufuna bekone zemen si asale And egg and my que tu alcha tungena. Negue ni marrame di que tu alcha tungena. Tu hande min meto cherso talena. Tu hande min meto cherso talena. Yasir santim koro kirshim adergna andwan lasawuka chilit adergna temesgen lalle nuro ibalna temesgen Menor bezi hale mi kafla god garnew Menor bezi hale mi kafla god garnew Linnazes bekume yatan demotenew Linnazes bekume yatan demotenew Yawahani faro ye 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 washane yawahani faro Ezdiaw fella mola lam lam lezendiro Ezdiaw fella mola lam lam lezendiro Bemagnet bayal feu lefto tejegiro Bemagnet bayal feu lefto tejegiro Yekokyal neber yesaw lijoch nuro Yekokyal neber yesaw lijoch nuro Yesu alama Yesu godanyinji yesu alama Yahya lij beklo werke teshlema Yahya lij beklo werke teshlema Unat sitifa firdu si kwadele Unet siti tefa Turdu si kwadeli Higla lewonej Kim lam abbegali Higla lewonej Kim lam abbegali Dem teftom visera Waga uni aita Dem tefto misera waga une aita Biro lesem derso yigigaba wenta Biro lesem derso yigigaba wenta Echi grenat amro tras hiten terso Echi grenat amro tras hiten terso Yebelut injera yiwat al dem gorso Yebelut injera yiwat al dem gorso Yebelut injera yiwat al dem gorsis ye belut injera ayota le dem gors
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Y como ya os avanzábamos la pasada semana, seguimos hablando con Mario Lozano Alonso, historiador especializado en Etiopía y profesor del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros organizado por el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, con una clase que se titula Historia del Cuerno de África de Punt a la Guerra de Tigray. Hablábamos, Mario, en la pasada entrevista del gran peso que tiene en la región del Cuerno de África Etiopía, un país que ve surgir la figura del primer ministro Abiy Ahmed, que si en un primer momento los pasos que da de cara a la galería le valen el Premio Nobel de la Paz, luego actúa de bombero pirómano y es uno de los agentes de la guerra civil en el país y de los varios focos de conflicto armado que tiene en la actualidad la nación, además de aumentar el grado de conflictividad con los vecinos regionales como Somalia, Eritrea, Egipto. ¿Cómo está la situación actual en la zona?
Bien, como has comentado, Abiy Ahmed llega en 2018 en un contexto de gran inestabilidad. Etiopía durante los primeros años del siglo XX, perdón, del siglo XXI, ha crecido muchísimo, ¿no? Tiene un crecimiento económico espectacular hasta el punto de que fue nombrado uno de los leones africanos, ¿no? De esas potencias económicas futuras. Pero claro, esto se llevó a cabo en un sistema dictatorial con muchísima desigualdad, en el que pues no todos los grupos étnicos de este gran país pues se han sentido igualmente tratados. Todo esto, bueno, pues desembocó en una serie de protestas, principalmente lideradas por los Oromo, aunque no solo, también estaban allí los Amara de fondo y otros grupos más pequeñitos, que forzaron la caída del anterior primer ministro y llevaron a que Abiy Ahmed llegase al poder en 2018. Esto es importante porque los Oromo, Abiy Ahmed se considera Oromo, lo vieron como una especie de mesías, ¿no? Advenimiento. Además, los primeros meses fueron muy positivos. Firmó la paz con Eritrea, pacificó los ánimos, ¿no? Y prometió reformas tanto económicas y como democráticas que debían modernizar el país. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en pocos meses, lógicamente, un país tan complejo como Etiopía no se va a arreglar. Las protestas volvieron y Abiy Ahmed sacó el puño de hierro. Esto concluye, como sabemos, pues un poco con la vuelta de la insurgencia del OLA, del Ejército de Liberación Oromo, y sobre todo la guerra de Tigray, ¿no? Que es algo bastante complejo, que explicaré también en el curso, que terminó con la victoria gubernamental. La rendición de Tigray se produjo prácticamente por el cierre de la región, que literalmente pues, fue derrotada por años. Y además, recientemente, desde 2023, hay otro grupo guerrillero, que son los FALNO, que en realidad no solo es uno, son más de seis, que luchan también contra el gobierno central. Entonces, el país ahora está inmerso en un conflicto que es de baja intensidad. No hay que verlo como la guerra de Ucrania, no hay trincheras ni hay bombardeos masivos, pero sí que es cierto que hay mucha inestabilidad en el mundo rural, ¿no? Y esto, lógicamente, está dañando a la economía en un país que no se ha recuperado ni de la crisis económica que lastraba, ni del COVID, ni, por supuesto, de la inflación brutal que está sufriendo ahora. Esto para que entendamos un poquito el contexto actual.
Una de las cuestiones importantes que configuran el panorama geopolítico actual ha sido la entrada de dos países africanos en los BRICS, como es Egipto y Etiopía. Egipto y Etiopía entran en el grupo, digamos, de élite de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero hay que considerar que, por otra parte, son los grandes enemigos regionales. ¿Cómo podemos observar todo esto?
Bueno, los BRICS, su utilidad es algo que está siendo muy discutido, ¿no? De hecho, en realidad se quería hacer como una especie de contrapeso a Estados Unidos y a sus aliados occidentales, y en realidad pues no están llevando a cabo prácticamente ningún tipo de acción contundente más que un banco de desarrollo que está invirtiendo más bien poco. Entonces, yo lo veo como un brindis al sol. Aquí se ve mucho la mano de Emiratos Árabes Unidos, que es un país que está apoyando decisivamente a Abiy Ahmed, ¿no? Con sus préstamos y el armamento que le está vendiendo, pues ha ayudado a apuntalar a su régimen. Entonces, no creo que la entrada de Etiopía en los BRICS sea algo especialmente fundamental, más allá de un homenaje al ascenso de este país, que está llamado a ser una potencia regional y esperemos que en un futuro llegue a ser una potencia también africana. El contexto geopolítico del Cuerno de África es bastante complicado, es cierto que hay muchos actores, pero cuando se habla de la influencia de las naciones extranjeras, tipo China, Estados Unidos o los propios Emiratos, se tiende mucho a exagerar su papel, ¿no? Aquí hay unas dinámicas internas locales muy potentes y yo más que, por ejemplo, cuando se habla de la inversión de China, que está bastante retirada, yo vería aquí más el papel de la rivalidad entre Egipto y Etiopía. A mí eso me resulta muy llamativo, ¿no? Porque aquí hay un problema muy grave que muchas veces se pasa por alto, que es el de las aguas del Nilo. Para Egipto es un tema crucial. Etiopía ha construido una presa inmensa y aquí hay un conflicto que está llevando a que en esta última crisis regional Egipto se haya aliado con Eritrea, pero también con Somalia, que hasta hace poco era un aliado tradicional de Etiopía. Y todo esto por el paso en falso que dio Abiy Ahmed a principios de este año de firmar un acuerdo con Somalilandia para la cesión del puerto de Berbera, ¿no? Esto Somalia, que no reconoce la independencia de Somalilandia, lo ha visto como un insulto y ha hecho que acerque posiciones al país de los árabes. Entonces, esta alianza de los BRICS, por concluir ya con esta parte, la veo como algo más curioso que como algo práctico, porque al final es eso, hay países rivales que no tienen nada que ver entre sí. O sea, el caso de China y la India, ¿no? Están siempre a la greña en la frontera en el Himalaya. O por ejemplo, Brasil, no sé, que se lleva bien con Rusia, pero hasta el punto de vista comercial, punto. Y por supuesto la rivalidad entre Egipto y Etiopía, cuando Etiopía está muy alineado con los intereses de Emiratos.
Bueno, para ver un poco la importancia de geopolítica que tiene esta zona, solo hay que mirar al puerto de la capital de Djibouti, donde están presentes japoneses, chinos, rusos y franceses, si no hay alguien más por ahora.
Italia y China también tienen bases allí, sí.
Antes hablábamos de la importancia de la península arábiga en el contexto del Cuerno de África. Ya se ha nombrado como Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales baluartes del gobierno de Abiy Ahmed. ¿Cómo se sitúa el resto de la península arábiga en ese contexto un poco, digamos, más grande, regional, internacional del Cuerno de África? Digo más grande porque ahí vamos a sumar por ahora a Egipto y a Sudán. ¿Cómo se posiciona cada país? Porque Emiratos Árabes Unidos, vale, lo tenemos con Etiopía. Los otros países de la península arábiga, ¿dónde se posicionan? Porque ahí es un tablero de ajedrez en el cual se está jugando una partida bastante relevante.
Bueno, en el caso del Cuerno de África, y sin hablar del caso de Sudán, ¿no?, que es bastante complicado con la guerra civil que era lo mismo, en general el país que lleva la delantera es Emiratos, pero con mucha diferencia. Al fin y al cabo está teniendo una política también de compra de tierras, de influencia en el gobierno, que no tiene otros países del tipo Arabia Saudí. Que Arabia Saudí tiene mucho más dinero, tiene mucha menos influencia. Aunque es cierto que ambos países se dedican a financiar la construcción de mezquitas, en lo que destaca Arabia Saudí, es cierto que, bueno, en aspectos económicos, Emiratos destaca la delantera. Entonces, yo no veo mayor influencia de Qatar, de Arabia Saudí o incluso de Omán. Veo sobre todo eso, la mano de Emiratos que está detrás de Arabia. De hecho, ha financiado el palacio que se está construyendo ahora mismo.
Bueno, y además también está, por ejemplo, en Sudán, está detrás de las fuerzas de apoyo rápido, que son, digamos, el elemento que se ha alzado en esta confrontación civil contra el ejército. Así que, bueno, digamos que hay una gran presencia de la península arábiga en estos momentos, ¿no?
Sí, como ya digo, en el curso no voy a hablar de Sudán, pero sí, es el otro país que está ahí afectado por esta política de Emiratos. Emiratos además está comprando un montón de tierras en Tanzania y en Kenia, porque al final estos países no olvidan lo que son, ¿no? Son lugares desérticos en los que la vulnerabilidad al cambio climático es brutal. Quieren asegurarse, pues, de producción de alimentos. La península arábiga es un centro de recepción de muchísimos inmigrantes etíopes y eritreos, ¿no?, que van allí sobre todo al servicio doméstico, también para trabajar en el sector servicios. Pero una de las principales exportaciones de Etiopía, aparte del café y otros productos agrícolas, es el ganado, que va a Emiratos, que va a Arabia Saudí. Ahora mismo, bueno, Yemen, pues las relaciones con ese país con el que tanto comercio se ha realizado, pues está bastante paralizado por la propia guerra, pero también ha sido muy, muy importante.
como bien dice Mario Lozano, estamos hablando de una zona que todo el mundo piensa como desértica o semidesértica, y es cierto que, por ejemplo, en Djibouti se alcanzan una de las temperaturas más extremas que se pueden encontrar sobre la Tierra en el planeta, pero es cierto que es una de las zonas verdes más ricas también del continente africano, y por eso pues se está dando todo este proceso de acaparamiento de tierras, que es una de las claves que indica la inestabilidad en este punto de la región. Yo creo que todo esto configura, Mario, la importancia que tienen estos estudios africanos hoy en día, el estudiar África por la gran presencia en todos los contextos que vamos viendo, como África cada vez va apareciendo más en todos los titulares.
Exacto. Entender la realidad del Cuerno de África, aunque parece que a España no le afecta mucho, es fundamental para comprender pues, explosiones de llegada de migrantes a Europa. Cada vez que hay un conflicto en esta región, se dispara el número de personas, pero luego hay que comprender que el verdadero drama se produce en estos pocos países, ¿no? Etiopía es uno de los principales actores de refugiados a nivel mundial. Mucha gente que huye de los conflictos de Sudán del Sur, de Sudán o de Somalia, pues están viviendo, o mejor dicho, mal viviendo en campos de refugiados en este país, donde a su vez hay un alto número de desplazados internos por todos estos conflictos. Además, son países que en el momento en que alcanzan una cierta estabilidad, como ha pasado con Etiopía, crecen mucho y están siempre llamados a convertirse en futuras potencias. Yo también soy positivo, quiero pensar que lo que haga es inestabilidad, en unos pocos años podría transformarse en una oportunidad en el futuro, ¿no? La gente siempre me dice, bueno, Etiopía va a acabar balcanizándose. Ojalá no, ¿no? Esto siempre lleva detrás un proceso de desintegración que normalmente incluye guerra. Y eso es traumático. Yo siempre estoy a favor de que los países pues intenten prosperar y pongan de lado pues esos problemas interétnicos que muchas veces son los que llevan a estos conflictos.
Pues historia del Cuerno de África, de Punt a la Guerra de Tigray, es el título de la clase del historiador especializado en Etiopía, Mario Lozano Alonso, profesor del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Os recuerdo la página web cultura y pensamiento de los pueblos negros.com. Mario, un placer haberte tenido con nosotros aquí en Africanía.
Un placer para mí estar con vosotros y nada, nos vemos en el curso.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Zumae, 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 aynen tamim yaderkun. Zumae, 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 I'm gonna go.
esto es la agenda de Africanía.
Cantor de Wasulu, la maliense Oumou Sangaré, premiada con un Grammy, una de las voces más destacadas del panorama actual de Malí y de todo el Sahel. Además de una destacada activista. Escuchamos el álbum Wordan, realizado 4 años antes de que entrara el siglo. Este es su 9º corte, Fantan Nimone. Y con ella llegamos al tiempo de actividad. Guerra y geopolítica, el próximo 20 al 22 de noviembre, guerra y geopolítica dentro del 5º Congreso Internacional Democracia Política y Administración Pública e Inteligentes en Tiempos Críticos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Guerra y geopolítica, coordinado por Federico Aznar Fernández Mortesinos del CSD. Y como os adelantábamos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tendrá lugar el 5º Congreso Internacional del ICAE, el Instituto Complutense de Ciencias de la Administración. Este año titulado Democracia, Política y Administración Inteligente en Tiempos Críticos, 20, 21 y 22 de noviembre, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 5º Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, el ICAE. Segundo Seminario Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas, que tendrá lugar del 14 al 15 de noviembre en Lima. Organizado, entre otros, por la USAN, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Continental, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la UTEC, y la Universidad San Ignacio de Loyola, la USIL. Segundo Seminario Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas, 14-15 de noviembre, en Lima. Décima Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, del 9 al 12 de junio de 2025 en Bogotá. Con el título Horizontes y Transformaciones para la Igualdad, Democracia, Resistencias, Comunidades, Derechos y Paz. La décima Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en Bogotá, en Colombia, del 9 al 12 de junio. Transición Verde y Metales Críticos, el 5 de diciembre del presente año. Con la intervención de Laurent Delcourt. En el marco del curso Análisis del Desarrollo en la Universidad de Laurent. Transición Verde y Metales Críticos, 5 de diciembre de 2024. En la plaza de la universidad lo ven la NEF. 5 de diciembre a las 2 de la tarde. Organizado por el CETRI. Y así, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este programa de Africanía, en el que junto a Mario Alonso hemos estado visitando durante estas dos semanas el Cuerno de África, repasando la historia del Cuerno de África con Mario Alonso, historiador especializado en Etiopía y profesor del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Complutense. Muchísimas gracias a Mario Alonso por su movilidad, por haber estado aquí estas dos semanas con todos nosotros. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos desde el Centro de Información y Documentación sobre África de la Complutense, el fiafucm.es. Os recuerdo también la página web del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que es así, cultura y pensamiento de los pueblos negros.com. Muchísimas gracias a todos, esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.